Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Amigos de lo ajeno e incluso jetas en el tema del coronavirus, y es que hay un escandalillo relacionado con la Organización Mundial de la Salud y otros sistemas de Internet en los que la gente se informa sobre lo que está pasando. Estela Luna de María es nuestra experta de Big Data y Business Intelligence y es la dirigente de Pentaquart Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué está pasando? ¡Qué barbaridad!
Bueno, está pasando lo de siempre, que a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, hay un timo por Internet, un ataque de ciberseguridad que se llama phishing, que lleva 20 años produciéndose y sigue teniendo éxito. Y entonces es esto, que a todos nos ha pasado alguna vez, que nos llega un mensaje de se te han caducado las claves, mete aquí sus nuevas claves para evitar que le saquemos del servicio, que pueden ser las claves de tus claves del banco, o tus claves de contacto de Facebook, o tus claves de LinkedIn. Y entonces el problema es que en el momento en que metes ahí tus claves para, en teoría, protegerte, es cuando los ciberdelincuentes te captan y es cuando realmente se produce el engaño.
Te tienen.
Te pillan, toman control de tu cuenta y se hacen pasar por ti. Es famoso que le pasó a Albert Rivera en septiembre, que le dijeron, te vamos a cancelar tu cuenta de WhatsApp, mete aquí tus claves. Y entonces tomaron control de su cuenta. O al exministro Josep Borrell de Asuntos Exteriores, que le hackearon su cuenta de LinkedIn con este método. Entonces lo del phishing es muy antiguo, o sea, y todo el rato se produce y todo el rato pica gente, porque como se lo envían a millones de personas...
¿Y por qué estará relacionado con el coronavirus?
Pues porque ha llegado un mensaje a los móviles de muchísimos españoles diciendo que el Ministerio de Sanidad, para protegerse del coronavirus, les recomienda que se compren unas mascarillas en una web y que metan ahí los datos de la tarjeta para comprar las mascarillas. Por supuesto, el Ministerio de Sanidad no nos ha enviado un mensaje a nadie diciendo que compremos las mascarillas.
¿Y estas personas ya habían sido objeto de phishing antes?
Bueno, no lo sé, todos hemos sido. Yo en diciembre recibí uno de correos de llega su regalo de Navidad.
No, me refiero aquí, que como yo no he recibido, por ejemplo, este correo o esta
requerimiento... Sí, es un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto, un SMS. Entonces te llega al teléfono y te dice, el Ministerio de Sanidad, para alertarte contra el coronavirus, te pide que te compres unas mascarillas. Y entonces mete aquí sus datos de su tarjeta. La compra es muy pequeña, 2 o 3 euros, pero al meter los datos de la tarjeta se quedan con tus datos y entonces es cuando te desvalijan la cuenta. Y entonces ya ha enviado la Guardia Civil un mensaje diciendo que ojo con esto, que es una estafa y que nadie pique. Pero bueno, el phishing es lo que decimos, que se produce todo el rato, es el método de estafa más antiguo y el que sigue produciéndose.
Pero ojo, que yo lo del Ministerio de Sanidad no lo sabía, pero en la OMS se ha producido esta historia, ¿no? Dice, por ejemplo, el email, o sea, se han enviado el emails que llevan el logotipo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que te dice, revisa el documento adjunto, haga clic en el botón de abajo para descargar y vea los síntomas comunes sobre el coronavirus. Resulta que tal enlace no lo ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud.
Sí, ese es otro método clásico de phishing. Te envía un correo electrónico alguien que habitualmente no te escribe un correo, o alguien que tú conoces pero que te escribe a las 3 de la mañana con un mensaje raro, y entonces te dice, pincha en este enlace o abre este adjunto. Y entonces ahí está el virus, en el adjunto, en el enlace, por lo cual nunca hay que abrir, hay que utilizar muchísimo el sentido común. ¿Por qué nos va a escribir la OMS a cada uno de nosotros? No tiene lógica. Entonces no pinchemos ahí, no abramos los adjuntos, no hay nada. ¿O por qué nos va a escribir un compañero de trabajo o un amigo a las 5 de la mañana diciéndonos que abramos un adjunto muy raro? Ya nos llamará por teléfono si nos quiere decir algo. ¿O por qué nos va a escribir Facebook diciendo que nuestra contraseña está mal y que demos una contraseña nueva? Entonces son casos clásicos de phishing y siguen picando, porque hubo un ciberataque en Telefónica hace 2 años que dejó Telefónica mal parada y entró por un correo electrónico, por un phishing. O en Everis, en la cadena SER, les hackearon en otoño y también entró por un correo electrónico. O sea que hay que tener una cultura de ciberseguridad. Como estamos todos en este mundo digital del teléfono, de los correos electrónicos, pues hay que tener una cultura básica.
Claro, además hay que cambiar los chips. Lo que viene de Internet no es 100% de fiar. No metas tu clave nunca. Tú ya la tienes en el sistema y cuando te pidan esas cosas, pues no las des. Igual que no debes dar el número de la tarjeta y, desde luego, por el hecho de que venga determinado remite, no dar por bueno lo que está llegando. Igual que pasa con las noticias, ¿eh? Muchas de ellas son falsas y no puedes creértelas. Tenemos también otra cosa que recomendar a nuestros oyentes, porque cabe la posibilidad de encontrar buscadores mejores que otros.
Sí, Google todos sabemos que es el buscador por excelencia, que tiene la mayor tasa de éxito. El 95% de las búsquedas se hacen en Google, pero también sabemos que Google es el buscador en el que más se realiza el tracking o seguimiento de toda nuestra información, que se almacena todo. Digamos que no son muy respetuosos con la privacidad.
Para que te aclares, ellos saben perfectamente qué tipo de productos compras y en virtud de lo que compras y de lo que dices y de las conversaciones que mantienes, qué perfil ideológico tienes, qué ideas políticas, qué sensibilidades. En definitiva, hacen paquetes de personas para vendérselos a las empresas y facilitarles clientes potenciales.
Sí, digamos que al final el mayor negocio de Google no es las búsquedas. El mayor negocio de Google es la publicidad que venden de acuerdo a la segmentación de perfiles que hacen de cada una de las búsquedas, o sea, de todos los usuarios. Cada vez que tú pones en Google, por ejemplo, ahora imagínate que pusiéramos vacaciones en Venecia en 2021, pues ellos lo guardan y lo tienen asociado a tu dirección de correo electrónico si tienes una cuenta de Gmail, lo tienen asociado a tu IP, lo tienen asociado a tu dispositivo, lo tienen asociado de muchas maneras. No saben tu DNI, pero al final te tienen localizado y con eso hacen perfiles, lo pasan a los DMPs, a los Data Management Platforms. Ellos mismos tienen sus propias máquinas con las que están permanentemente segmentando. Y entonces el algoritmo no es solo un algoritmo de búsqueda, sino que también es un algoritmo de segmentación. Y Google, ellos siempre dicen que están en el límite de lo que es admisible. O sea, están en la zona de grises. Pero claro, todos sabemos que no respetan la privacidad. Al final, haces una búsqueda y luego dos días más tarde te metes en tu ordenador a otra cosa y te sale, pues lo que hemos dicho, hemos buscado vacaciones en Venecia y de repente te sale la oferta de la
navegación privada.
No, en navegación privada es más
difícil.
Es más difícil. Sí, pero bueno, queremos decir que hay otros buscadores y que hay otras alternativas, como algunas que vamos a mencionar ahora, que respetan tu privacidad y que no te siguen, que no siguen lo que vas haciendo después, que no mandan tus datos a otras plataformas y que digamos que su negocio no es vender tu perfil. Entonces, por ejemplo, surgió una que montaron unos ingenieros franceses que se llama Quant, Q-W-A-N-T, que es un buscador que su modelo de negocio es que no realiza perfiles sobre lo que tú buscas y que respetan tu privacidad, o también DuckDuckGo, como pato en inglés, D-U-C-K-D-U-C-K-Go. Entonces, DuckDuckGo también es una empresa americana que está teniendo muchísima expansión y que también dicen que no guardan tu información personal y que nunca lo harán, que su política de privacidad es bastante simple, no recolectan ni comparten ninguna información tuya para poder escaparnos de este especie de gran hermano en la que todos vivimos con los dispositivos digitales. Por ejemplo, DuckDuckGo, este buscador americano.
DuckDuckGo,
como pato.
¿Con D?
Sí, D-U-C-K-D-U-C-K-G-O.
Ah, como pato.
Pato.
Duck, duck.
Sí, entonces ellos en el año 2019 han tenido 2,4 billones de búsquedas. Google tuvo DuckDuckGo tuvo 33 mil millones de búsquedas, Google tuvo como 300 veces más, 2,4 billones, pero al final, pues gente que quiere proteger su privacidad y usa otros servidores, otros buscadores. Yo permanentemente uso otros. O sea, en mi teléfono tengo DuckDuckGo, en mi ordenador tengo Quant y uso Google cuando no me queda más remedio, pero en general hay otras alternativas y no tenemos por qué estar todos permanentemente siendo observados.
¿Y no notas un déficit? Por ejemplo, si metes, búsquedas sobre cosas sofisticadas, es que Google te proporciona tanta información. No sé si los demás buscadores tienen los mismos links.
Claro, al final la calidad del resultado no es exactamente la misma, pero es suficientemente buena para encontrar lo que estás buscando.
Mira.
O sea, que no...
Fijaos siempre en la propia Estela Luna, porque es experta en que no la rastreen.
Bueno.
Yo no sé cómo se las arregla, pero a mí me deben tener absolutamente clasificada Estela Luna. Gracias a nuestra experta de Big Data y Business Intelligence, Estela Luna de María, que además consigue una cosa asombrosa en mí, que es que la entienda, ¿eh? Que soy bien escasita para cuestiones de Internet tontería. Y de física. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un abrazo. Adiós.
Y de mujer en mujer y tiro porque me toca, que de Lomana hemos pasado a Estela Luna y de Estela Luna a Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué interesante esto de que no me rastreen. Qué ganas tengo de que no me localicen para nada.
Pues tendrás que reunirte con Estela Luna porque no solamente son los buscadores. Tienes que borrar todas las cookies, tienes que tapar las cámaras de los dispositivos.
Madre, tanta cosa.
Tienes que hacer muchas cositas.
Ay, hija, de verdad. Pues bueno, habrá que ponerse al día, en fin. Que la actualidad cinematográfica es mucho más sencillo que todo eso.
Ay, que vi lo del perro más mal. Fui con una niña pequeñita a lo de la película inspirada en Jack London,
sí.
Que me pareció muy apetecible, ¿no? Y la primera mitad
La llamada
estaba...
de los salvajes.
Claro, y es verdad que está inspirada en Jack London, pero la primera mitad de la película bien, la segunda flaquea el guión y menudo rollo.
Y a, pero a la niña le gustó, ¿a que sí? Mm. Te pidió un perrito, ¿a que sí?
No.
Sí, es que hay,
bueno,
hija.
No llegó el caso, pero bueno, podía haber sido, sí.
¿Lo ves? En fin, que es, esta semana, Cristina, se estrenan exactamente 9 títulos. Una de ellas está protagonizada por unos elfos animados. 2 de ellas están, tienen como protagonista hombres. ¿Y las otras 6 qué tienen en común, Cristina?
Bueno, me dejas, ni idea.
Pues que están protagonizadas por mujeres, porque estamos en el fin de semana de celebración del día.
Amigo, tú fíjate lo que es la moda, ¿eh?
¿Has visto?
O sea, una de elfos, una de hombres y todo lo demás de mujeres.
Efectivamente, porque el cine también se une a la actualidad para celebrar el protagonismo de las mujeres y esta necesidad de reivindicar unos derechos. Y entre los estrenos de esta semana, pues yo destaco, en primer lugar, Harriet, una película que se titula Harriet en busca de la libertad, que estuvo nominada al Oscar, protagonizada por una Cynthia Erivo, que es una británica de origen nigeriano, que no solo interpreta a la protagonista Harriet, sino también pone banda sonora, interpreta el tema principal que se llama Stand Up, que estuvo también nominado, que es todo un himno a los derechos civiles. Es la historia real de Harriet Tubman, que es una mujer afroamericana que en plena guerra por los derechos de los afroamericanos, pues no solo huyó a ella, sino que se aprendió el camino y a partir de ese momento decidió que ella iba a emprender la gran aventura de ayudar a otras personas a huir de la esclavitud. Una película académicamente muy brillante, muy clásica, efectivamente, con una, la hemos visto muchas veces, pero con un protagonista masculino, y esta, en esta ocasión la vemos con esta, con este gran personaje. Una película estupendísima que suena así.
He venido a llevaros a la libertad.
Te está buscando todo el mundo.
Dios, no nos creó para ser dueños de nadie. Daré hasta la última gota de sangre para que este monstruo llamado esclavitud muera.
Bueno, o sea, lo de la voz de esta señora no tiene...
A ver. Weight on my shoulders, a bullet in my... qué delicado, sí. Y además
digo,
está bien porque saber quién era esta luchadora de los derechos de los negros, Harriet Tubman, tiene su punto, ¿eh? Yo desconocía absolutamente que alguien podía hacer este trabajo.
Yo ni idea.
En la guerra de
secesión.
Tengo
que decirlo, pero ni idea. Y además es que yo tengo que decir que a lo mejor lo hemos visto con hombres y está bien también rescatar, porque de esto es de lo que trata este fin de semana, ¿no? De que hay mujeres que también hacen lo mismo, pero que no son tan visibles ni mucho menos reconocidas. Así que ahí queda la historia de Harriet. La siguiente, pues son otras mujeres invisibles, Cristina, con las que tú y yo nos identificamos. Porque cuando ya llega una edad, Pues hombre, tú te sientes fenomenal, estás estupenda, pero eres invisible para mucha gente. Esto es lo que le pasa a las tres protagonistas de la nueva película de Gracia Querejeta, directora española muy prestigiosa que sabe contar muy buenas historias. E Invisibles
está... Esta me apetece a mí mucho, porque es una historia de mujeres cincuentonas, bueno, cincuentañeras, que hay que decir, que en eso tiene razón mi amiga Ana Rosa. Mujeres cincuentañeras en la mediana edad, preguntas sobre la vida moderna, y me han dicho que es muy contemporánea.
Es estupenda, está protagonizada por Emma Suárez, Adriana Ozores y Natalie Poza, que seguramente estarán en la candidatura por los Goya el año que viene. Una película que nos cuenta estas tres mujeres, no las vamos a ver jamás en su vida personal, solo las vemos en los paseos que dan en el parque, porque ellas suelen quedar los jueves a quedar en el parque, pues ya sea en bicicleta, a caminar, y mientras tienen lugar las conversaciones. Una puesta...
Pero
en
no es rollo.
No, es absolutamente genial, porque es que eso que tiene, esto es como cuando te ves una peli de Woody Allen, que te puedes tirar 2 horas viendo a gente comer, porque los diálogos son rápidos, son ágiles, además son profundos. Pues esto yo creo que Gracia Querejeta lo ha logrado con Invisibles, una película, pues eso, que es estupendísima y que suena así.
Bienvenido al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción.
No hay hombres.
Lo triste es que no sepas estar sola.
Tú has rehecho tu vida.
No sabes cómo odio esa expresión.
Me encanta, porque hablan de montones de cosas actuales, insisto, de mujeres de mediana edad que se plantean pues problemas de pareja, problemas laborales, problemas
sobre
de identidad.
Todo, efectivamente.
Me apetece mucho verla.
Pues te va a gustar. Y también, bueno, antes de pasar a la de animación, que es sin duda la peli familiar de la semana, paso a la cinta francesa de la semana, que ya sabes que no puede faltar. Se titula Salvar o morir, está basada en la historia real de un bombero que amaba con profunda pasión su trabajo, se dedicaba a salvar vidas, pero en uno de estos accidentes pues sufre un accidente tremendo laboral, se queda absolutamente paralizado, quemado, y la película lo que nos muestra es todo el proceso de esta persona de tener de no solo recuperar su propia vida, sino también cambiarla. Y tengo que decir que el final es maravilloso, el comienzo brutal, pero lo de medio, señores y señores, lo van a pasar ustedes fatal, porque es que da muchísima pena salvar o morir. Todo lo de medio, menos mal que luego acaba fenomenal y es una peli como muy edificante, pero lo de medio, vas a saber la depresión por la que pasa ese personaje, sabes el sufrimiento por lo que pasa su mujer, su hijo, en fin, que es bastante estupenda Salvar o morir, y que suena así, cinta francesa de la semana.
Tenía 18 años cuando entré en la brigada. Me gustaba la idea de que este trabajo pudiese hacerme invencible. La realidad es que nadie es invencible. Salvé y morí.
Salvo... ¿Las quiero ver todas hoy?
Uy, Cristina, ¿qué te ha picado a ti? Espérate.
Va, ¿eso no, digo yo?
Espérate, que ahora viene la película de animación de la semana.
No, eso no, la de dibujos animados no.
Ya sabía yo que aquí íbamos a tener un fallo. Señores, señores, bueno, ustedes vayan a verla con los más pequeños porque les va a encantar. Se titula Onward, una película que en otros países ha titulado Unidos, pero yo no sé por qué aquí Disney y Pixar no la ha traducido, y es que es complicadísimo decir eso. Bueno, es la historia de dos hermanos, los elfos morados, que tienen una pasión por su padre, pero su padre falleció y ahora van a poder vivir una aventura para reencontrarse con él. Es una historia mágica, muy divertida. Aquí no se trata de salvar el mundo ni de vivir una aventura ahí de vamos a salvar la vida de un montón de gente, sino vamos a recuperar un momento hermoso con nuestro padre, ¿no? Una película que, bueno, o sea, yo me he pegado la llantina de mi vida, me he reído, he disfrutado, pero tengo que decir que se llora muchísimo. Me ha gustado un montón. Es una película que nos demuestra que Disney y Pixar es que no, o sea, no pierde jamás el punto de lo que es hacer buen cine para toda la familia. Funciona como un tiro. En esta película aparece uno de los primeros personajes LGTB del mundo Disney, hay que dar este aviso, pero es una historia sobre todo fraternal, es una aventura estupendísima y es una cinta que se puede disfrutar y que suena así.
Tengo algo para vosotros de vuestro padre.
Es un bastón de mago. Este hechizo puede traerle de vuelta.
¿De vuelta a la vida?
Su mayor deseo era conocerte.
Your
Y el puntito independiente de la semana, señoras y señores, lo tengo que dar porque esta semana se estrena La Candidata Perfecta, una cinta que nos llega desde Arabia Saudí. Es bastante buena la cinta. Ha tenido muchos premios internacionales en festivales y es, por ejemplo, en el Festival de Cine de Venecia que estuvo compitiendo. Y es una película que nos presenta la lucha de una mujer por sobrevivir y por cambiar las reglas sociales en su país y por recuperar un puesto de trabajo que le han quitado por no ser hombre.
Y se desarrolla en Arabia.
Arabia Saudí,
oye, que me interesa muchísimo también. Ya,
te digo, Cristina, bueno, si es que está,
verdad,
está, estamos que lo tiramos
menos
todos.
Menos lo de los elfos morados, que a mí no me miréis. ¿Y cómo dices que se llama la de la Arabia Saudí?
La Candidata Perfecta. Tomen nota. Si quieren ver una peli independiente de llegada desde algún lado diferente del mundo, tenemos La Candidata Perfecta, la cinta francesa de las hermanas, Salvar o Morir, la cinta de animación para toda la familia, Onward, que va a ir a ver la mi hija Laura esta tarde con un montón de amigas, que les va a requete chiflar, y es que es buenísima, que aunque Cristina no vaya, ustedes vayan. Y luego tenemos Harriet, basada en hechos reales, y Invisibles, llegada del cine español. Las propuestas son muy diferentes, en una cartelera en la que triunfan cintas como El Hombre Invisible o la española Adu, se incorporan estos estrenos, esperando contar con su apoyo.
Pues querida mía, me encanta lo que hoy nos traes. Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE, estar informado.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo asistencia en carretera.
Duelista 2.
Y yo con Línea Directa también, y además coche de sustitución garantizado.
Para el Duelista 1, dentro catapulta. ¡Ah! Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8:15 en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión de Alcalá de Henares. Gran stock de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de dirección, procedentes de los concesionarios oficiales, con increíbles descuentos y condiciones especiales de financiación. Más de 30 marcas representadas. Te esperamos del 5 al 8 de marzo en el Centro Comercial Alcalá Magna de Alcalá de Henares. Más información en corredordelautomóvil.es.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
En el Sport Town H2O Rivas estamos de celebración.
Te regalamos 10 euros de descuento en tu primera compra y un 20% de bonificación para la segunda.
Y regalos, concursos, música en directo. Suena bien, ¿verdad?
Además, tendrás sorpresas especiales para que presumas de sneakers.
No te lo pierdas, solo hasta el 31 de marzo.
En Sport Town, si te vistes por los pies, adelante.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta semana han tenido lugar unas elecciones muy especiales dentro de la Conferencia Episcopal Española. O sea, los obispos poco más o menos han elegido a su gobierno para este órgano de Conferencia Episcopal Española. Hay nuevo presidente, nuevo vicepresidente y distintos integrantes de las comisiones que mandan todo esto y de las comisiones temáticas que se ocupan de distintos aspectos de la realidad. Y nuestro obispo de cabecera ascendido, Ginés García Beltrán, que llevaba la Comisión de Comunicaciones Sociales, ahora es miembro de la Ejecutiva, o sea, del Gobierno de los Obispos. Don Ginés García Beltrán, felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias. No sabemos lo que es ascender, pero muchas gracias por la felicitación.
Vamos a explicar a la gente cómo se gobiernan los obispos en España. A ver.
Bueno, quizá haya que aclarar primero una cosa. Cada obispo en su diócesis es soberano y depende del Papa directamente, ¿no? Pero después nosotros, desde el Concilio Vaticano II, tenemos lo que se llaman las conferencias episcopales, y es la unión de todos los obispos de una nación para poder ejercer mejor en nivel conjuntado, diríamos, en conjunto, en unión, en comunión, pues nuestra misión, sobre todo pues de cara a la Santa Sede, de cara a la ayuda a las diócesis y también en la relación con los gobiernos. Por eso existe la Conferencia Episcopal. Dentro de la Conferencia Episcopal, pues existe también sus órganos de gobierno, como tú bien has dicho, hay un presidente, un vicepresidente, un secretario, y después hay lo que conocemos como una comisión ejecutiva, que está formada por un grupo de obispos junto a estos tres primeros, que llevan el gobierno ordinario de la Conferencia Episcopal. Es decir, se reúnen una vez al mes y al mismo tiempo están unidos para cualquier tema que sea de urgencia, de interés y para llevar pues los temas más, diríamos, más candentes de la Iglesia en España.
Que afectan a todos. Contarle a la gente que ha cambiado el presidente de la Conferencia Episcopal, que era don Ricardo Blázquez, quizá les suene a muchos de los oyentes, que es arzobispo de Valladolid. Ahora lo es don Juan José Omella, que es arzobispo de Barcelona, que es una cosa notable, que la cabeza de los obispos, bueno, de los obispos en realidad no, pero de la diócesis de Barcelona, ahora sea la cabeza de la Conferencia Episcopal Española. Que el vice es don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y que el secretario general no ha cambiado, es don Luis Argüello, porque este cargo no salía a elección. Entonces tenemos la comisión ejecutiva, que es el órgano de gobierno, digamos.
Sí, es lo que lleva el gobierno, y después hay distintos ámbitos de la pastoral de la Iglesia o de la Conferencia Episcopal, que son comisiones episcopales que también tienen un presidente a la cabeza. Por tanto, hay 10 comisiones episcopales con 10 obispos a la cabeza, y cada comisión episcopal tiene un grupo de obispos que trabaja ahí. Así nos solemos organizar, ¿no? Y esto es lo que la Conferencia Episcopal pues ha renovado en estos días.
En estos días, pues comisiones tienen, por ejemplo, hay comisión para las misiones, comisión para los laicos y la familia, comisión para la pastoral social, y algunas particularmente señeras en este periodo porque van a tener mucho trabajo. Han cambiado casi todos los titulares, por no decir todos, no sé si han salido todos, y por ejemplo hay en la Comisión de Educación y Cultura, Alfonso Carrasco, Monseñor Alfonso Carrasco. En la de Comunicaciones Sociales, que antes llevaba Ginés, está ahora Juan del Río, Monseñor Juan del Río.
Arzobispo castrense.
Uh-huh. Sí. Luego tenemos uno nuevo en Laicos, Familia y Vida, que es Monseñor Carlos Escribano, de Logroño, de la diócesis de Logroño, o uno de Pastoral Social y Promoción Humana, que es don Atilano Rodríguez, pues todos rostros nuevos. ¿Qué más podemos contar a la gente de este cambio?
Bueno, pues esto es una renovación que según los estatutos de la conferencia vamos a realizar cada 4 años. Hasta ahora eran cada 3, ahora será cada 4 años, y es una forma de que todos los obispos se impliquen en el gobierno de la conferencia episcopal, porque tenemos también tiempos límites, no más de 2 periodos de 4 años uno puede estar en el mismo puesto, diríamos, ¿no? Por tanto, es un modo también de renovarnos, de renovar y de servir a la Iglesia, porque en definitiva, pues estos cargos, diríamos, en la conferencia, pues se acumulan al trabajo que habitualmente tú tienes en tu diócesis, ¿no?, que no es poco, pero bueno, creo que es un servicio, y en el mundo en el que vivimos, esta labor de coordinación, de comunión, es muy importante, porque la imagen de la Iglesia es una, ¿no? Y esta sí que es verdad que la da la conferencia episcopal.
¿Qué particularidad tiene el hecho de que el arzobispo de Barcelona sea el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Juan José Omeya?
Bueno, pues yo creo, Cristina, que es lo más normal. Es un obispo más en la Conferencia Episcopal, como cualquier obispo de Cataluña. También en la Comisión Ejecutiva está el obispo de Tarrasa. Por tanto, y en las comisiones episcopales, pues hay otros obispos catalanes, como hay obispos vascos, como hay obispos de Andalucía o hay obispos de Aragón. Quiere decir que en ese sentido nosotros no hacemos ninguna distinción, y no cabe duda que el cardenal Juan José Omeya, pues es un líder y es una persona con gran autoridad, como se ha visto por los obispos, y nosotros hemos decidido que durante los próximos 4 años él sea nuestro presidente.
Pues mucho trabajo por delante, muchos desafíos, iremos viendo cómo los vais afrontando, y tenemos la ventaja de conocerlo de primera mano, porque nuestro Ginés García Beltrán es ahora miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Obispo de cabecera, que ese cargo no se te apea. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Un abrazo, adiós.
Igualmente, hasta pronto, hasta la semana que viene.
Pues sí, esto es música de cine, y es que desde King Kong hasta Alien hay un montón de criaturas que han habitado en las pantallas y por ende en nuestros sueños. Algunos tan pequeños como cuales solo se ven por los microscopios. Otros gigantescos. Los hay llenos de belleza, criaturas llenas de belleza, y otras tantas deliberadamente exentas de ella, que pueden mostrar el lado más siniestro y terrorífico del ser humano. Monstruos que nos han aterrorizado y que ha elegido para rescatar este fin de semana Miguel Soria. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, vamos a hablar de esos seres, esos monstruos, tanto de cine español como internacional. Y vamos a empezar fuerte, ¿te parece?
Allá vamos.
El primero de la lista es, por supuesto, para uno de los más famosos, aclamados, recordados y míticos.
¿Cómo lo mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él.
No podéis. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad.
Hablamos, obviamente, del octavo pasajero de la nave Nostromo, del monstruo que tiene ácido como sangre y cuya segunda boca provocó pesadillas en millones de espectadores. Es Alien.
Pues sí, Ridley Scott muy acertadamente apenas lo dejó ver en la primera película. Era como, ¿qué está pasando? ¿Quién nos está devorando? Pero fijaos que el diseño no es suyo, de Ridley Scott, sino de H.R. Giger, que bueno, quien hizo lo que al final se pudo ver en la pantalla.
El siguiente es su rival más directo, se llama Depredador, fue creado por Stan Winston y llegaba de un planeta muy lejano, llegando sencillamente a la Tierra porque le gusta el ser humano y es un reto para él.
El diablo cazador de hombres, el cazatrofeos de hombres le llaman, el demonio que se los lleva como trofeos.
Le gusta cazar todo tipo de especies que supongan un reto para ellos, pero desde luego, la que más disfruta es el humano. ¿Por qué? Porque fíjate, es el único que usa armas para defenderse.
¡Ah!
Es un humanoide y no habla nuestro idioma, pero puede aprenderlo. Tengo que reconocer, Cristina, que este es mi favorito.
Ah, este es tu favorito.
Soy fan de Depredador desde la primera película.
Y ahora nos vamos al cine español, en tercer lugar, a un gigantesco árbol que protagoniza los sueños de un chico atormentado.
He venido a por ti, Color O'Malley. ¿Por qué no sales corriendo, Color O'Malley? ¿Por qué no corres con tu madre?
¡A ella déjala en paz! ¡No te tengo miedo!
Volveré a visitarte más noches, Color O'Malley, y sacudiré las paredes hasta que te despiertes. Y entonces te contaré tres historias.
Connor es un joven inglés de 13 años que después de la separación de sus padres se convierte en el hombrecito de la casa y el encargado de llevar las riendas del hogar. Tiene una joven madre enferma y va a intentar superar todos sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo.
Cine español dirigido por Juan Antonio García Bayona. Bueno, la creación de este monstruo fue todo un reto para el cine español, que además hizo merecedor de muchos premios. Seguimos en el cine español para el cuarto premio, bueno, el cuarto monstruo. Lo tenemos en Guillermo del Toro como director, El Fauno.
¿Sois vos? ¡Habéis regresado! No, no os asustéis, os lo ruego.
Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Soy un fauno.
El fauno tenía que ser una criatura oscura, así que Del Toro se inspiró en las pinturas negras de Goya y sobre todo en la célebre obra Saturno devorando a su hijo, un cuadro estremecedor justamente del Prado. Él mismo reconoció que lo había imaginado como a un hombre viejo con el cuerpo cubierto de ramas. El personaje está interpretado por Doug Jones, el mismo profesional que interpretó a Abe Sapiens en Hellboy y también hizo en ese caso un papel a las órdenes de Guillermo del Toro.
No hay mucho más que decir aquí. Freddy Krueger,
madre mía.
Al principio fueron los niños los que me dieron mi poder. Docenas de niños cayeron bajo mis cuchillas. Tras mi muerte, me convertí en algo peor, mucho peor. En el material del que están hechas las pesadillas. Los niños seguían temiéndome y su miedo me dio el poder de invadir sus sueños.
Un cuchillo, bueno, cuchillas en las manos, un jersey asqueroso, un sombrero, la cara quemada. Mató a Johnny Depp en una de sus primeras películas y ha aterrorizado a adolescentes incautos en muchas otras.
Una curiosidad, el actor siempre ha sido Robert Englund, excepto en la última película, en que perdió el papel seguramente por la edad y no hizo ni un sencillo cameo. Y ahora vamos al otro extremo, al extremo más extremo, porque terminamos con los más simpáticos. Los niños tienen miedo a los monstruos y es un clásico mirar bajo la cama para ver si hay alguno.
¿Alguna vez tú has hecho eso?
Hombre,
sí,
montones,
¿verdad?
De veces.
Y en el armario también.
En el armario, detrás de lo de los abrigos,
claro.
Detrás del paragüero también, en todas partes.
Bueno, pues la vuelta de tuerca llegó gracias a la fábrica de sueños y de milagros Pixar. ¿Qué pasaría si los monstruos vivieran de los gritos de los niños, pero les tuvieran tanto miedo como los niños a ellos? ¿Y si el contacto con ellos fuera letal?
Monstruos S.A. nos llevaba a conocer este mundo monstruoso y a los dos protagonistas más simpáticos, Víctor Sullivan y Mike Wachowski.
¡Levanta, Sully! ¡El niño duerme! ¡Gemelos, en dobles literas! Muy bien, Sully, vamos allá. ¿Listo? ¡En posición! ¡Está aquí! ¡Mira aquí! ¡Que no te toque el niño! ¡Que no te toque!
Sé que dicen por ahí que asusto a los niños, porque sí.
Vamos, combate esa placa, combátela. Los monstruos no tienen sarro.
inseparables amigos y compañeros de fatigas, en español fueron Santiago Segura y José Mota, quienes hicieron un trabajo sensacional.
Hombre, no podía ser menos. Menudos grandes. Una película que da la vuelta a todo, que nos revela que los monstruos en el fondo son majos y bien intencionados, y los niños los que los aterrorizan. Y hasta aquí nuestro repaso. Brillante, Miguel Soria, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Last but not least. O sea, lo último, pero no necesariamente lo menos interesante, querido Diego González, porque en plena epidemia del coronavirus hay a quien no le ha pillado desprevenido.
A unos cuantos no le ha pillado desprevenido. Concretamente creo que a unos 2.000 que viven en España, Cristina.
Se llaman preparacionistas.
Es la comunidad prepper. Prepper o preper, porque es en inglés. O survivalistas.
O survivalistas, de la palabra survival, sobrevivir, porque son las personas que se han fabricado un refugio que no solamente es capaz de hacer frente a los desafíos nucleares o bélicos, sino también a los biológicos, a las epidemias, ¿no?
Sí, pero esos son, dentro de la comunidad son los más pro, por llamarlo de alguna forma, porque no todos tienen dinero como para fabricarse o construir un refugio en su casa o en los alrededores. Hay
pues
algunos que tienen un refugio
estos,
alejado de la ciudad.
Vamos a ver estas personas que se han construido un búnker en un lugar seguro y generalmente secreto. Don Samuel Guerrero tiene 30 años, es informático, padre de un hijo y es, con mucho orgullo, preparacionista. Samuel, buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, nosotros flipamos. ¿Cuándo te ha dado por empezar en esta vía?
Pues llevo ya muchos años en este tema. Lo que pasa es que uno no lo va asimilando, lo va asimilando con el tiempo realmente, que es una forma de vivir realmente y no una afición. Por eso uno se va haciendo prepper, no por otra cosa.
Prepper. ¿Cuándo te dio o por qué te dio por ser prepper? ¿Cuál fue
pues
el motivo?
Me dio realmente por el simple hecho de que vivimos en una sociedad con constante cambio y que puede pasar algo, y como es el caso del coronavirus, y se puede ir un poco al traste. Es decir, nos podemos tener desabastecimiento, podemos tener falta de agua, falta de corriente eléctrica, y cambiar un poco nuestro estilo de vida.
O sea, digamos, los suministros de agua o de alimento, ¿tú los tienes ahí garantizados?
Sí, sí.
Y mascarillas también tienes, seguro.
Efectivamente, con respecto al coronavirus, venían de antes del coronavirus haber tomado estas medidas, pero sí, teníamos preparados guantes, geles, mascarillas, un poco, un surtido de todo.
Ya. Bueno, increíble. ¿Te has hecho tú el búnker o esto se contrata? Me imagino que es una cosa que hacen determinadas empresas.
Esto lo hacen efectivamente determinadas empresas. Un búnker aquí en España vale caro. Es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de costearse un búnker o una habitación del banco, como tú lo quieras llamar.
Porque tienes un refugio fuera de la ciudad, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. Tengo un punto más que lo considero seguro.
Y está... ¿Tú no dices dónde está?
No, evito entrar en detalle.
Ya. ¿Y quién más sabe dónde está, de tu entorno?
Pues mi mujer y mis familiares.
¿Y no se van de la lengua?
Creo que no, a día de hoy no.
O sea, la idea es que si se produce, por ejemplo, un ataque nuclear, salir todos corriendo e irse al refugio.
Claro, nos vamos al punto de encuentro y de allí tiramos para el lugar seguro.
¿Y cuántos caben en el refugio, Samuel?
Es una... puede caer una familia.
Y es un lugar confidencial porque no queréis ser un objetivo de posibles asaltadores, por ejemplo.
Efectivamente.
Bueno, es decir, o una horda de amigos y conocidos que se metan todos ahí y no quepan.
Eso mismo, efectivamente. Tú date cuenta, es como cuando escasea algo y sabes que alguien tiene la posibilidad de tenerlo, de primero puedes ir a pedirlo bien, pero si mucha gente lo necesita y se corre la voz, pues seguramente vayan a tu casa, a tu sitio, a pedirte eso que necesitan. Y no por las buenas, ya por las malas.
Claro, claro.
Pues básicamente eso pasa con los sitios seguros, por así decirlo.
¿Sabes una cosa? Que yo lo que pienso, muchas veces, no sé qué opinas tú, es que si se produce una circunstancia extrema que mata, digamos, de forma generalizada, por una vía o por otra a la población, ¿no me apetecería permanecer sola en mitad de semejante devastación?
Claro, pero por eso tú, pues en mi caso, tengo a mis familiares y demás. No estoy yo solo. No voy yo contra el mundo, sino tengo a mi mujer, tengo a mi niño.
Claro,
tengo,
pero no puedes salir. Imagínate qué panorama hay metido en una habitación con tu familia.
Hombre, a ver, yo no tengo una habitación. Es una casa, ¿vale? Pero en este caso, en la casa sí se puede salir, a no ser que sea un agente bioquímico que no pueda salir, que a día de hoy no se ha dado, pero sí, básicamente está lo puedes considerar un búnker como un ataúd de cizalla y materiales de construcción.
Claro, 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 eso no me apetece nada a mí.
Y estás confinado a un sitio, eso es un búnker, el concepto de un búnker realmente, eso no lo tengo yo. Yo tengo una casa alejado de la población, etcétera, ¿vale?
O sea, digamos,
que es mi lugar seguro.
Tu casa no es una casa convencional.
No.
O sea, digamos, está hecha con materiales que la sostienen de otra manera.
Claro, está protegida, está más... Intento que esté más protegida que una casa normal. De hecho, he visto que hay zonas que no tengo cobertura.
Y llena de suministros, supongo.
Efectivamente.
¿Y a qué males estás capacitado para enfrentarte ya dentro de esta casa?
Pues a día de hoy puedo hacer frente un poco a todo. Es decir, si hubiera un terremoto, si hubiera un... como estamos viendo esta pandemia de coronavirus, si tuviéramos alguna emergencia atmosférica...
Y también un agente biológico más potente. O sea, si realmente
no... No, tanto no, porque hace falta filtro, la casa debería estar hermética...
O sea, que tampoco frente al coronavirus estás pertrechado.
Pero el coronavirus realmente, si no estás en el entorno, ¿vale? Porque en medio del campo, rodeado de naturaleza, difícil contagiarte.
Bueno, pero eso cualquiera persona que tenga un cortijo o una finca.
Pero ya se dan unas situaciones que otras personas no las tienen.
Es curioso, ¿eh? ¿Y conoces a otros preparacionistas o survivalistas?
Sí, de hecho, estamos en una comunidad, Preper España, y estoy en contacto con muchos de ellos.
¿Hacéis una especie de convivencias o reuniones donde ponéis prácticas en común y conocimientos?
Efectivamente. Ahora lo estamos propagando para que se hagan en muchas comunidades, que se lleven a cabo estas quedadas, pues que se junta gente, comparten experiencias. Es lo que estamos intentando fomentar. Porque hay mucha
¿Y no hay gente,
que...
Samuel, que te dicen que te falta un tornillo?
Sí, claro, esto lo hay en todos sitios. Lo hay en todos sitios, y más con las películas americanas que dan un perfil totalmente erróneo de nosotros.
Es que puede parecer frikis, pero he leído, Samuel, que dentro de esta comunidad Prepper hay militares, hay sanitarios, hay bomberos, hay incluso policías.
Claro, hay de todos los perfiles. Hay tanto perfil de seguridad, hay sanitarios, hay amas de casa, camareros. Es decir, no tenemos un perfil que tú digas, pertenece solo a este grupo. No, hay de todos.
Pues este es Samuel Guerrero, un señor normal que es preparacionista, que tiene una suerte de búnker o de edificio pertrechado que pudiera prevenirlo de guerras nucleares, de circunstancias extremas que a otros sin duda nos aniquilarían. Samuel, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Un placer, gracias por estar con vosotros.
Un saludo. Un hombre preparado para la vida, ¿eh? Para todo lo que
yo
le
no
pueda
lo
llegar.
Entiendo. ¿A qué tú lo entiendes, Diego?
Hombre, yo le entiendo si ha pasado por un suceso, por un hecho que le haya creado un miedo o una fobia y diga, yo me voy a preparar por si me vienen mal dadas o por si me viene otra igual.
Yo no lo entiendo. Bueno, pues ha venido Amaro, eso significa que está con el pulso de los oyentes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues sí, nuestros oyentes han opinado mucho, sobre todo de la tertulia de chicos, el tema de la ley Celaá, la ley de educación. Decía, por ejemplo, el ataque a la religión, al castellano y a la educación concertada me parece que quieren quitar la libertad a los padres y a los hijos para poder decidir. Que cada uno decida dónde llevar a sus hijos. Y otro decía, mientras el sistema educativo se utilice para asuntos ideológicos, en vez de formar personas y transmitir conocimientos, toda reforma será un fracaso e ir para atrás. Y hay un audio también de nuestros oyentes.
Lo que me preocupa es los padres y los profesores que trabajando en la concertada han votado PSOE y Podemos.
La religión se debe de mantener y añadir la historia de las religiones, ni que fuera por cultura. ¿Por qué hemos de perder nuestra religión siendo un país como somos?
Me jubilo ya, llevo 35 años como profesora y me pregunto por qué no se consulta al profesorado y se tiene en cuenta para detectar de verdad los problemas reales que tiene nuestro alumnado.
Soy profesora de secundaria y lamento comentaros que no tiene remedio porque las leyes que se hacen son ideológicas.
Han hablado ahí de la tableta. La tableta únicamente enseña al alumno a copiar, pero no memorizar. Y hay que memorizar, que es lo que nos queda.
Y como no, Cristina, otro de los temas del día y también de las últimas semanas, el coronavirus, el COVID-19, 450 contagiados ya, 8 muertos en España. Hemos recordado ahora en el último boletín ese caso de La Rioja, de la localidad de Haro, que se estaban planteando ponerla en cuarentena y nos planteaban muchos oyentes sus dudas a través de las redes sociales.
Esto es una tapadera de lo mucho que están armando o se está pasando en el mundo, que no nos enteramos de nada. Sí, siempre ha habido muertos y habrá. Y que mutan, pues mutan. Que no, pues bueno, tanto miedo como nos están metiendo. ¿Qué es esto?
Mira, aquí en Fuenlabrada se han suspendido todos los actos previstos en los centros de mayores municipales. En cambio, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, como muy progresista, mantiene las manifestaciones de todas las mujeres para hoy y para mañana.
Yo estoy de acuerdo en que esto es una barbaridad. Nos vamos hasta mañana, las 10, las 9 en Canarias. Se despiden Marcio Ortega, Ercilla, González, Toro, Soria, Juan Amaro, Cinta Molina y José María Orihuela. Hoy solo con los apellidos, que no nos da tiempo. Se despide López Schlichting. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Real Sociedad Athletic Club el día 18 de abril en La Cartuja. Sonido vestuario del Athletic, ¿es este?
Sí, que está ya en la sintonía del partidazo, un Raúl García.
Hola Raúl, muy buenas.
Buenas.
Todas las entradas que os pida Yuri se las tenéis que dar, ¿eh?
Sí.
Pero... Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Esto que va a decir Alcalá es muy importante.
Mañana a estas horas será oficial.
El reparto es para la Real Sociedad 22.000 entradas, para el Athletic Club 22.000 entradas.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Doble dosis de valentía y de riesgo de un hombre luchando contra todo lo establecido.
El gran diplomático.
Brubaker y los tres días del cóndor.
¿Cuál de los dos era mejor?
Dos de Robert Redford. El domingo a las 10:15 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91 331 3101. Los Nogales. desde 1978.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión de Alcalá de Henares. Gran stock de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de dirección, procedentes de los concesionarios oficiales, con increíbles descuentos y condiciones especiales de financiación. Más de 30 marcas representadas. Te esperamos del 5 al 8 de marzo en el Centro Comercial Alcalá Magna de Alcalá de Henares. Más información en corredordelautomóvil.es.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustí.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.